One, two, three, four. Estamos en Valencia Culturetas, no nos privemos del principal placer que se brinda a sí mismo el conferenciante que hace las Españas, dar lecciones a los paisanos sobre su propia tierra. Pontifiquemos entonces sobre Valencia, donde nos encontramos este mediodía en riguroso régimen levantino y levantisco. Pontifiquemos sobre la luz de Sorolla, que ha hecho más por el turismo mediterráneo que cualquier campaña del Ministerio de Turismo y cualquier cuenta de Instagram. Pontifiquemos sobre el Valencia Club de Fútbol, con cuyas dos finales de Champions yo empatizo fácilmente. Los que sois del Atleti ya me entendéis. Pontifiquemos, ya que usamos este verbo, sobre el más famoso papa valenciano y español de la historia, el papa Borja, Alejandro VI, que en realidad se apellidaba Borja. El Vaticano bien vale una misa y retocarse el patronímico. Pontifiquemos un poco más sobre Vicente Blasco Ibáñez, ya que Alsina solo dispone de un espacio radiofónico de tiempo cada vez más limitado y menguante. Digamos, por ejemplo, de Blasco Ibáñez, que su novela Los cuatro jinetes del apocalipsis no vendió gran cosa en Europa, pero tuvo enorme éxito en Estados Unidos. Hasta se hicieron corbatas, ceniceros y pisapapeles, evocando el merchandising que hoy tenemos más presente. Pontifiquemos sobre Las Fallas, ese enorme crematorio en términos de chirves, y lo hacemos proponiendo un ninot para 2022. Marina Abramovic, Pasto de las Llamas, sosteniendo el premio Princesa de Asturias. Pontifiquemos sobre la Archata, sobre la Malvarrosa, sobre Calatrava, sobre el Cid, sobre Berlanga, sobre Lola Caos. Y pontifiquemos, claro, sobre la paella. Mejor sobre la paella no, que con la paella sí que no podemos meternos. Qué bien se nos da esto de venir a las provincias, a descubrirles a los locales en qué realmente consiste su tradición, su cultura, sus costumbres. Rosa Belmonte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio del Molino, ¿tú cómo te encuentras?
La verdad.
¿Y Guillermo Altares, tú?
Bien, encantado de estar aquí.
No sé si os voy a saludar otra vez porque me caes bien.
Sí.
Rosa Belmonte, ¿qué tal estás?
Estoy encantada de estar en Valencia.
¿De verdad?
Sí.
Yo sigo estando igual que antes, cuando no se me oía.
A Guillermo Altares lo hemos escuchado con buenas facultades y a quien no hemos saludado todavía y lo haremos en este mismo instante es a Isabel Vázquez porque no está con nosotros aquí en Valencia. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todos. Lo que tengo es un profundo disgusto de estar aquí separado de vosotros y de la paella, sobre todo.
A cambio, Isabel, tú eres la que puede hablar de las cosas valencianas con mayor libertad. Porque puedes hablar desde la distancia, en remoto.
Para no sufrir represalias en directo.
Nos hemos quedado donde Alsina ha hecho el programa a la mañana, aquí. Y entonces tememos por nuestra seguridad si acaso nos metemos con las tradiciones locales y nos quedamos bunkerizados. Pero bueno,
mientras no digas nada del chorizo en el arroz, yo creo que vamos bien, podemos ir bien.
Fíjate que en el guión de Carlos Zumer, encabezando el programa, pregunta ¿qué ha quedado del valencianismo oficial? La larga sombra de Blasco Ibáñez y Sorolla. Es decir, ambicionamos preguntarnos sobre la valencianidad de ayer y hoy. Sergio,
para eso tenemos un guionista, para que copie directamente del chat cuando proponemos y no sin añadir nada.
¿Qué ha quedado? Sí, exactamente. Pero lo voy a sobreponer Exactamente, es lo mismo.
O sea, exactamente lo mismo.
Valencianismo
exactamente
oficial?
Lo mismo.
La larga sobra Vasco Ibáñez y Sorolla. Bueno, Sergio, insisto.
A ver, no, en realidad yo lo que quería proponer un poquito para calentar y para hablar era una cosa mucho más...
Te va la marcha.
Mucho menos académica. No, mucho menos academicista, mucho menos de pregunta de selectividad, que parece, ¿no? Esto, de ¿qué es el valencianismo para ti, ¿no? ¿Qué es un rey para ti? Este tipo de cosas.
Sí, ¿no? ¿Qué es el patriotismo?
El valencianismo es una cosa de fútbol.
El valencianismo es una cosa de fútbol, evidentemente, pero el valencianismo también puede ser una cosa que tiene que ver con el imaginario y con los sobreentendidos de la cultura valenciana, que como todas las culturas ricas, pues tiene una serie de tópicos y clichés que hacen, le permiten avanzar por un lado y luego permiten que los creadores nuevos y que la cultura vaya dialogando a favor y en contra de todos esos clichés. Y esos clichés tienen que ver con el barroquismo, tienen que ver con una serie de sobreentendidos culturales que están en la mente de todos y que tienen que ver con el exceso, con ciertas noción pasional, con cierto sentido del humor que puede estar hasta en el cine de Berlanga, que puede estar en todas partes, y con cierto tipismo y colorismo que está, por supuesto, presente en la primera obra de Blasco Ibáñez y que está en las pinturas de Sorolla, ¿no? Cuya luz se identifica de una forma ya como argumento de promoción turística con la propia luz de las playas. Todo ese imaginario, que es muy rico, muy denso y muy asfixiante, puede ser estimulador para la cultura o puede ser paralizante. Entonces hay muchos creadores que juegan a favor y juegan en contra, y eso hace de la cultura valenciana en general, ya no del valencianismo, algo muy interesante, con unos códigos muy, muy particulares que lo distinguen un poco, y yo creo que la hacen una de las más curiosas e interesantes de las que hay en España, y de las más autorreferenciales y localistas también, pero a la vez con una vocación de universidad de universalidad enorme, ¿no? Para mí es el camino que va de las pinturas de Sorolla y de esa estetización del paisaje marinero y de esa forma de codificar un paisaje y una cultura a todos los demás que han venido después, llegando hasta Chirbes. Pero también, por ejemplo, estoy pensando en Ana Peñas, que es una ilustradora maravillosa que ha hecho un cómic hace poco que se titula Todo bajo el sol, donde habla del turismo y de la influencia de cómo el turismo modificó todo el paisaje y el desarrollismo, y cómo esa Valencia de cañas y barro que todavía persistía en algunos sitios se va convirtiendo completamente en otra cosa y la modernidad. Todos esos discursos que están también en la literatura de Chirbes son interesantísimos y me parece que era un buen hilo para empezar a desenmadejar los asuntos valencianos en esta mañana guión madrugada en la que estamos en Valencia, ¿no? Empezando por lo más típico, a ver cómo luego poco a poco la gente se va peleando.
Y de hecho, en el preámbulo matinal hablábamos del contraste que existe entre la noción esta valencianista o localista o costumbrista y luego la repercusión cosmopolita internacional que tienen Blasco Ibáñez y el propio Sorolla. Había este cuadro de Sorolla representando a Blasco Ibáñez y la repercusión que tuvieron las obras, los lienzos de Sorolla en la Spanish Society de Nueva York,
claro.
¿Cómo deslumbró esa pintura?
Hombre, esos niños en la playa, eso, bueno, claro, eso es un estereotipo valenciano y español, ¿no?
Es un pintor muchísimo más cotizado fuera de que estuvo mucho más cotizado en Estados Unidos que en España, y un pintor famosísimo y que sigue estando más cotizado. Yo, para tópicos valencianos, antes de venir aquí, me releí el capítulo dedicado a la paella de ese libro tan bonito que es Lo que hemos comido, de Pla, que es un libro de los años 20, donde habla de los diferentes alimentos, de las sardinas.
Pero Pla era otro que venía de Cataluña a explicar la paella a los valencianos.
No, es muy gracioso porque hay cosas que pensamos que son universales ahora. O sea, si hay un alimento universal en España es la paella. Y Pla ya lo decía. O sea, que en los años 20, cuando se escribe aquel libro, por ejemplo, que hay una cosa muy impresionante, que es la relación de muchas comidas con el tiempo que hemos perdido, ¿no? Pla decía, pues hay que comer sardinas solo en verano porque fuera del verano no son buenas, y ahora hay sardinas todo el año porque vienen de todos lados, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque él dice que la paella es intraducible. Y entonces dice, uno va al Reino Unido y hay restaurantes de paella, y va a Estados Unidos y hay restaurantes de paella, y es horrible. La paella de verdad es un alimento del terruño que solo se puede comer en Valencia, ¿no? Y a través de esa reflexión de Pla, es verdad que existe No hay un escritor más universal en España que Vicente Blasco Ibáñez, y tal vez lo que es la novela bestseller universal que nace un poquito antes con Dickens, Blasco Ibáñez es tal vez el ejemplo más importante y a la vez más valenciano, ¿no? Lo cual nos llevaría a pensar si la universalidad en cierta medida
es
lo local, ¿no?
Pero
que
además,
es lo que ocurre con Pla y su famosa paella.
Pero hay un interesante, o sea, Blasco Ibáñez como tu buen novelista y como Sorolla también lo hace, en realidad él tiene la pretensión de retratar la Valencia de finales del siglo XIX y principios del XX, donde se están ambientadas sus novelas valencianas, pero sin embargo en realidad también inventa una Valencia, que es decir, como todo novelista, la estiliza, la acompasa a una mirada que luego con el paso de las décadas y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a emerger un valencianismo cultural muy político, es muy criticada y muy cuestionada como una mirada demasiado procedente de la propia ciudad de Valencia, demasiado jacobina, demasiado republicana y demasiado caricaturesca y poco comprensiva del entorno rural, de la Valencia rural, de lo que sería la Valencia profunda, ¿no? Le acusan muchas veces desde buena parte del valencianismo de haber estereotipado una Valencia que realmente nunca existió, ¿no? Y en buena medida así, al glorificarla, haberla despreciado, ¿no? Y eso es muy interesante, porque es que los países no existen, los países se los inventa la gente. Y Blasco Ibáñez, en buena medida, se inventa una Valencia que luego persiste en algunos tópicos, en algunos sitios, y que tú vas a comer un arroz a una barraca de la Albufera y parece que está ahí, emerge de repente la esencia de la Valencia de Blasco Ibáñez, pero no deja de ser una Valencia inventada de la misma forma que la Navidad es una invención de Charles Dickens, ¿no? Y contra esa invención la gente luego se pelea, porque dice, no, es que el país no es así, es que las cosas son mucho más profundas, es que nos sentimos caricaturizados, ¿no? Y en esa pulsión se van creando las cosas, ¿no? A veces la gente se pelea contra tópicos nacionales que son ficciones que se han inventado escritores. Y eso es maravilloso.
Claro, pero eso sigue pasando. Es decir, esa albufera que sale en la serie de Movistar, es que hemos visto hace pocos años, dice, madre de mi vida, yo me voy a vivir a la albufera, ¿no? O sea, si te crees esa albufera, te la crees de verdad, siendo la albufera un sitio maravilloso, que no, eso no lo niego, ¿no? Es decir, pero a mí me cuesta teorizar sobre Valencia, es decir, porque lo siento muy cercana, por razones familiares he pasado mucho tiempo aquí, sobre todo de pequeña, ¿no? O sea, tanto en Fallas como en el verano, y además viendo películas de miedo siempre con gente mayor, y siempre íbamos a ver películas de miedo y yo estaba continuamente aterrorizada. O sea, Valencia para mí es el terror, o sea, es la noche del diablo,
no venías en Fallas,
el buque, ¿sí?, de los malditos, ¿no? También venía en Fallas, ¿no? Pero de los veranos sí que los recuerdo como una cosa terrorífica, ¿no? Pero de todas maneras mi imagen favorita valenciana es Rita Barberá tirando petardos, o sea, es que me parece la alegría. Es como cuando Lidia Lozano baila el chuminero, dice, pero qué alegría de vivir, ¿no?
Bueno, es que Rita Barberá era un ninota animado.
Claro, a mí me parece fascinante. Y luego habéis citado a Sorolla, y Sorolla es muy parecido, es decir, no quiero tampoco repetirlo mucho lo de esta mañana.
No, no, puedes repetirlo perfectamente porque tenemos otra audiencia.
El éxito de Blasco Ibáñez en vida, que es el éxito de Sorolla en vida, ¿no? Es el éxito de, o sea, Sorolla decía, pues claro que se pinta otras cosas. Sí. Dice, pero es que esto es lo que con esto vendo yo un montón de cuadros. O sea, él mismo sabía que hacía una pintura comercial. Ahora nos puede parecer una cosa como muy, muy elevada, decir, pero él tenía claro que hacía una pintura muy comercial. Y tampoco quiero olvidar a otro valenciano ilustre, porque estamos aquí hablando de unos señores que están muy bien, el caso de Berlanga, el caso de Blasco Ibáñez, tal, pero, o sea, no nos vamos a olvidar de Concha Piqué. O sea,
claro, bajo ningún concepto.
No voy a decir,
sería intolerable.
Podría decir Nino Bravo, ¿no? Pero digo Concha Piqué, o sea, que Concha
Francisco,
Piqué está...
Y yo por añadiría, diría Curro Romero también, pero...
No, pero es verdad, o sea, podríamos decir Pedro Cavada, ¿no? Sí, porque... Y Martín y Soler, ¿qué me dice? Sí. Y Turbi, ¿qué me dice? O sea, y además, gente, fíjate, ¿qué cantidad de gente valenciana ha triunfado en Estados Unidos? Sí. El caso de Blasco Ibáñez, el caso de Concha Piquer, el caso
Martín
de...
Martín triunfó más en San Petersburgo.
Pero Iturbi, me refiero a Iturbi. Sí, sí. Sí, es verdad. No, pero es verdad que, sí, no, sí, que, sí, que me cuesta trabajo teorizar sobre Valencia porque la siento demasiado cercana como para teorizar. Y ya he dicho esta mañana que yo me he criado de pequeña viendo Cañas y Barro y viendo luego La Barraca. La Barraca nos gustó menos, vamos a decir, ¿no? Pero porque éramos como más terroríficas. Es decir, incluso aunque en Cañas y Barro sale la muerte del niño, con lo cual ya tiene una parte truculenta, lo de Cañas y Barro era una cosa así como de acoso a una familia y una cosa de una España que no quieres ver ni en Valencia ni en ningún sitio, no, pero Cañas y Barro era una serie extraordinaria, de esas que queda en la memoria.
Pero ¿creéis entonces que la repercusión internacional o del tipismo este obedece precisamente a que satisface lo que el público de fuera espera de un cliché y que...
Es que es un cliché muy acabado y muy o sea, realmente en España solo está superado por el cliché flamenco.
Sí. ¿Acordaos ese pasaje de Philip Roth cuando habla de la idea de cómo los... No, de Joseph Roth, perdón. De cómo cuando se construía la imagen de un ruso, los rusos tenían que justificar lo que se esperaba de ellos, siendo...
Tenían que dejar de ser abstemios, sí, directamente, ¿no? Tenían, o sea, no
tenían... Que tanto se había consolidado la imagen del ruso, que el ruso solo podía obedecer al cliché que se había creado de él en lugar de ser quien realmente era, ¿no? O sea, sí, la expectativa de lo que es un localismo y un cliché, ¿no? Isabel.
Sí, no, a propósito de eso, cuando estaba Willy antes hablando de Pla y de la apreciación de la paella, me acordaba de nuevo de la cita de Camba que sacamos bastante aquí, que es la de si quiere
el país,
comer usted una buena paella, la única buena receta de la paella, creo que es de la Casa de Lúculo, no recuerdo ahora bien de cuál de los recopilatorios, pero decía que la única buena receta de la paella valenciana era cogerse el siguiente tren a Valencia. Y sobre la experiencia de vivir lo que es Valencia estando fuera del espacio, y esa idea que rescataba ahora Rubén de vivir para las expectativas creadas, en mi caso, todos habláis de unos recuerdos muy, muy, muy primeros. Yo conocí Valencia de adulta y ya tenía esa idealización por todas las lecturas y por todas las imágenes grabadas, y yo creo que pisé Valencia por primera vez con veintitantos, con lo cual ya tienes eso, esa imagen forjada, y no diría que fue una decepción, todo lo contrario, porque además ahora
viniste,
voy mucho...
¿Viniste en la época de la ruta del bacalao? ¿Era el momento, era la primera vez que viniste?
No.
Porque lógicamente va por ahí.
Lo cosa. Tengo bien nítido. Podría haber sido, pero no fue en, digamos, ningún Benicassim ni nada así, fue directamente a la playa. O sea, yo fui a lo que quería, de lo que quería empaparme. He sido yo poco de poca juerga extrema. En ese sentido, yo he vivido la Valencia de Chirbes realmente, y esa idea romántica que sigue estando ahí, solamente la disfruto, ¿eh? O sea, yo la digamos, esa Valencia reconvertida y reconstruida, sobre todo, la disfruto muchísimo y paso mucho tiempo en Valencia ahora en distintos sitios. Pero a lo que iba, intuyo esos reflejos y esos ecos de la Valencia soñada y de la hasta cierto punto perdida, sepultada entre todo ese, digamos, ese hormigón, de vez en cuando en algún paseo por el Mongó yendo de Denia a Jávea, o en alguna huerta perdida, o en alguna casa de comidas en mitad del campo, digamos, los momentos en los que ves realmente dónde está ese reflejo y esas imágenes hasta cierto punto borrosas, un poco como también un poco como un cuadro de solo. Ya está quedando un poco cursi, pero ya me entendéis lo que quiero decir.
Y luego vas a Marinador y entonces ya te sientes mucho más dentro de... Yo también he ido.
Y en algún caso compartido con algún escritor de renombre también, en Mirando al Mar. También ahí se puede intuir lo que es esa Valencia, pero hay huecos solo para verlo. El resto es hormigón.
O duchas con forma de elefante que hay en Marinador, sí. que son
también.
Maravillosas.
No, a mí de Marinador lo que más me gustó fue cuando llega y hay una especie de spa, un spa en el hotel, se supone, de 5 estrellas. Lo primero, tienes torno ahí como en el metro, ¿no? Y luego había como una piscina más grande y luego había como pequeña, ¿no? Y entonces decía, baño de limones. Y entonces, pues, era una especie de jacuzzi un poco más grande y había limones. O sea, podía haber sido un baño de melones si hubieran puesto melones. O sea, pero...
Guillermo, por favor, intervenir aquí, ¿no?
Estamos tirando por elevación.
Para reducir la cursilería.
A ver, hay que recuperar el programa como sea, Guillermo.
Los baños de melones yo creo que está muy bien.
Lo que iba a decir es que me he traído de Chirbes, del que hablaremos luego, el viaje sedentario, que es un recorrido por ciudades, y el capítulo de Valencia es interesantísimo. Es un texto escrito en 1999 y da una imagen de Valencia como una ciudad decadente a la que nadie quiere ir. O sea, Chirbes dice, que yo la verdad es que no recordaba una época en que Valencia fuese una ciudad, digamos, un poco atractiva, ¿no? Entonces lo que cuenta Chirbes es que a él le encanta Valencia, pero que le parece una ciudad de esas del Mediterráneo secretas, como Génova, por ejemplo, sí. Y la compara mucho con Génova por los callejones, por una ciudad un poco canalla, y es verdad que la ciudad vivió una cierta decadencia y luego una posterior revitalización, ¿no? Y cuenta Chirbes, por ejemplo, que se indignó mucho porque pilló a una importante editora catalana, no dice quién es, diciendo, lo malo de tu gira es que vas a tener que pasar una noche en Valencia. Y entonces Chirbes le dice, oye, ¿pero qué dices? Y dice, bueno, yo la verdad es que nunca he estado, pero un día me robaron la maleta en la estación en un transbordo y no he querido volver, ¿no? Y es verdad... hay una parte en esto de Chirbes, siendo una ciudad que puede haber cambiado muchísimo en estos 20 años, que sí que tiene algo de ciudad secreta, ¿no? Y como todas las ciudades con un casco histórico, digamos que sigue un viejo trazado musulmán con callejones, con lugares más o menos recónditos, pues tiene esa parte misteriosa que pudo en una época haber creado bastante rechazo, pero reconozco que me sorprendió el artículo de Chirbes, que no recordaba, porque yo nunca había tenido esa imagen de Valencia como una ciudad a la que nadie quería ir, o a lo mejor es... El propio Chirbes que
pero no, si querían que ir hasta en la guerra, ¿no? Civil, sí, claro que el sí. Gobierno entero.
Yo creo que es una impresión subjetiva. Yo creo que cuando cuenta las ciudades, un escritor cuenta sus impresiones
propia, claro.
y el feeling que tiene con la ciudad en ese momento, ¿no? Yo creo que está proyectando su estado anímico sobre la ciudad.
Y luego sí quería hacer dos recomendaciones culturales. Una bastante insólita, que os hablaba ayer, que Valencia tiene uno de los museos más divertidos del planeta Tierra, y no exagero, no tan bueno como el Círculo de Bellas Artes, pero buenísimo. Que es un museo.
¿Hay en Valencia algún edificio más bonito que el Círculo de Bellas Artes?
Es que es un museo de los soldaditos de plomo, que es uno de los mejores museos de soldaditos de plomo del mundo, porque hubo un gran empresario valenciano que toda su vida coleccionó soldaditos de plomo, y es un museo precioso que está precisamente en un palacio gótico de la parte antigua, que creo que solo abre los fines de semana, y es divertidísimo. Tiene soldaditos de plomo de todo el mundo, recreaciones de batallas de la guerra civil. Es un museo muy poco conocido. Y luego Valencia, lo habéis citado de pasada, tiene una muy importante traducción de cómics e ilustración. Y ese yo creo que junto a Barcelona es como la gran ciudad del cómic, ¿no? Y hay dos autores, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, que ganaron el Premio Nacional de Cómic.
Paco Roca
es valenciano.
Claro.
Con un tebeo que se llama El día 3, que cuenta la historia del accidente de tren de Valencia, y tienen otro sobre una posible entre mil, que es sobre la enfermedad de su hijo, que realmente encarnan, es verdad, que junto a Paco Roca, una tradición del cómic y de la ilustración muy, muy valenciana.
¿Recuerdas que hablamos cuando sacó su último tebeo Paco Roca, que está ambientado en la Valencia de posguerra, y que dibuja una Valencia triste?
Sí.
Dibuja una Valencia sin luz, ¿no? Una Valencia deprimente, que donde está lloviendo todo el rato.
Pero que
es maravilloso.
Es un paracuellos.
Sí, sí, totalmente. Pero vamos, es como lo antisoroya, totalmente. Es maravilloso.
Ya sabéis que desde que existe la insula nosotros nos vemos comprometidos a establecer puentes, a crear vínculos, y vamos a crear uno muy insólito, no con la insula, por supuesto, sino con la España que madruga, porque esta mañana Marta García ayer ha aludido a una cuestión que me parece que tiene mucho interés y que vamos a evocar con sus propias palabras.
Y nos vamos ahora hasta Atenas, a la Acrópolis, donde hay una gran polémica porque entre las obras de reparación durante la pandemia se ha, bueno, se ha asfaltado parte de la Acrópolis, en concreto el camino panatenaico, que ahora ha recubierto de hormigón armado lo que antes eran pues piedras milenarias. Los arqueólogos están indignados con esta reforma. Dicen que es consecuencia de la presión de la industria de cruceros. El objetivo era, por lo visto, facilitar la entrada de personas en silla de ruedas, pero los arqueólogos reclaman que se podía haber hecho de un modo menos invasivo para preservar el patrimonio, en vez de con hormigón, pues con algo un poquito más elegante, imaginaos.
Hormigonar la Acrópolis.
Parece un chiste. O sea, de verdad, parece un chiste.
Hombre, teniendo
es
en cuenta
un poco
que
como la... de Gila, estaba todo tirado y lo hemos ordenado, ¿no?
Pero teniendo en cuenta que la Acrópolis explotó porque lo usaban de polvorín los turcos, quiero decir, ya eso.
Sí, sí, está claro.
Vamos ahí ya a partir de ahí cualquier cosa. Sí, pero la verdad que es un chiste, ¿no? Es un chiste enorme. Pero también es verdad que es un chiste al que es difícil oponerte, porque es para que suba la gente a poder, con silla de ruedas, claro, a poder verlo.
Es una cosa trampa, es una cosa
voy
trampa.
A ir en contra de que los minusválidos, claro, puedan subir. No sé si se dice minusválidos, pero ya no sé las cosas que se pueden.
No, ya,
decir,
ya,
las
ya no. Las fastidiado porque ya estás en contra de que suban, entonces ya da igual cómo los llames.
No sé. Yo estoy en contra, desde luego, de que se asfalte la Acrópolis sin ningún lugar a dudas. O sea, me gusta rota. Y me gusta con tierra.
La cultureta tiene unanimidad al respecto. Estamos en contra de que se asfalte, la verdad.
Que hagan un acceso, o sea, es que no pueden hacer un acceso en coche.
Pues un parking, mejor. Lo mejoramos con un parking al lado.
Claro.
Hacemos un parking, una esplanada.
O que debe haber otra idea para que el acceso de gente que no puede andar.
El arqueólogo que ha montado, digamos, que ha puesto el grito en el cielo, que ha montado el pollo, lo que explica es que al parecer va a haber un evento de Christian Dior, según leo en el Guardian, justo planificado como una semana después de que se termine aquel camino, y él sospecha que en realidad no es para facilitar el acceso a la Acrópolis, sino que para sacar pasta en acontecimientos masivos en torno a la Acrópolis, porque yo he estado un par de veces y yo creo que de alguna manera se puede subir bastante.
Hombre, alto, sube, una cuesta, sí, pero sube.
Sin muchos problemas de acceso. Esto, claro, lo que este señor explica es que tiene más que ver con una explotación de la Acrópolis
comercial.
De todos modos, es verdad que es un edificio tan icónico y tan destrozado que cualquier cosa que toques ahí siempre va a generar problemas. ¿Recordáis cuando hicieron el nuevo Museo de Atenas, que tampoco sabían si se podía tocar ahí arriba o no? Yo, en cualquier caso, recomendaría que incluso más bonito que subir a la Acrópolis es ir a la montaña enfrente, que también quieren hacer el caminito, la montaña de las Musas, que es donde se ve la Acrópolis a la altura, desde la montaña al lado, y que
sí, hasta el mar.
Pero lo sorprendente es que hagan estas cosas ahora. Es decir, porque si eso lo hacen en los años 50 o en los años 40, nadie habría, bueno, si algún arqueólogo habría puesto el grito en el cielo, pero no, es decir, cuando había estreno en la Gran Vía, en los grandes años, los 40, los 50, si acordaos de los carteles que se pintaban para los estrenos de cine de la Gran Vía, pues había que cortar un árbol porque no se veía bien el cartel, lo cortaban. Es decir, que esas cosas podían ser normales antes, pero no son normales ahora. Es decir, eso es lo que nos extraña.
Y que hay soluciones alternativas, entre ellas el cristal o el metacrilato o el plástico, que sirve para proteger y caminar tranquilamente sin que se pierda la noción del
sitio. O no ir directamente. Yo propondría un veto al turismo directamente. O sea,
para el turismo de los
al bípedo y al de silla de ruedas, a todos. Quiero decir, directamente que no. Eso lo ves desde lejos, que se ve muy bien y ya está. Y no subes.
La ministra de Cultura griega, dice en el mismo artículo del Guardian, justifica esa construcción porque dice que 150 personas. Me cojo, no, pero no tiene gracia. Se han escoñado subiendo la Acrópolis. Dice. La ministra de Cultura griega, que al parecer también es una arqueóloga, decía: no sabe usted cuánta gente se ha roto las piernas subiendo a la Acrópolis.
Poquísimas, además, ¿no?
Que 150, ¿en cuánto tiempo?
Al año. Al año con los miles y miles y miles.
Desde tiempos de los griegos.
No, ella dice que mientras se negociaba si se construía o no la dichosa subida hormigonada.
Pocas, me parecen. Me parece un sacrificio razonable.
La gente es muy torpe, también te digo.
Bueno, pues vamos a hablar de fútbol, si nos parece mal. Está quedando un poco populista el programa, ¿no? Pero es que vamos a recuperar.
Ahora viene Kempes.
Qué bueno que empecé.
Sí.
Bueno, nos va a hablar, obviamente, Miguel Venegas, del Valencia, de sus decepciones con la Champions. Imagino que de Kempes también, Mario Alberto Kempes, ¿no?
Valencia es una ciudad especial para esto del deporte. Ciudad con circuito de velocidad que decidió hacer un gran premio de Fórmula 1 por mitad de las calles. Ciudad sin equipo de Copa América de Vela, que fue sede de la Copa América de Vela. Ciudad con un estadio de fútbol sin terminar, espectacular, que iba para el Valencia, con otro terminado y nuevo, el del Ciutat de Valencia, y otro grande y vetusto, que es el centro de la historia futbolística de la ciudad. Mestalla no es un estadio normal. Allí se han ganado ligas y copas y han pasado cosas de lo más peculiar. En 1970, incluso se vieron partidos de fútbol femenino cuando no estaba bien visto ni casi permitido. Pero aquella temporada 70-71 iba a ser especial para el Valencia por cómo empezó y por cómo terminó. Empezó con el torneo naranja, como era tradición. Aquel día el equipo se presentaba ante su público, pero antes del partido, unas chicas de entre 10 y 15 años saltaron al campo a jugar su partido. Se llamaban Selección de Valencia y Sporting Levante, porque no tenían permiso para llamarse igual que sus compañeros masculinos. Merchina Peris, hija de un histórico directivo del club, marcó el primer gol de la historia de Mestalla marcado por una mujer. Curiosamente, aquel no era el primer partido femenino en Mestalla. En 1927 se habían enfrentado las trabajadoras del Teatro Apolo y las del Teatro Ruzafa. Jugaron con faldas y empataron a cero. Así que Merchina Peris, más de 40 años después, había marcado el primer gol. Entonces tenía 10 años y estaba dispuesta a ser futbolista y a que se reconociera a las mujeres el derecho al juego y a ser las protagonistas. Algo que hoy al fin empieza a entrever. En sus tiempos de jugadora tenía que llamar por teléfono a los periódicos para que dedicaran unas líneas a la liga femenina, implorando un poco de atención. Cuando ella no llamaba, no salía. Aquella temporada 70-71 en Valencia se recuerda por la gloria, pero se vivió con locura. Terminó en Barcelona, en un partido contra el Español, donde el equipo que entrenaba Alfredo Di Stéfano tenía que ganar y esperar un milagro para ser campeón. Porque en Madrid se enfrentaban el Atlético y el Barça, y solo un empate entre ellos hacía campeón al Valencia. Si ganaba el Atleti, ganaba la Liga. Si ganaba el Barça, la ganaba el Barça. Aquel empate inútil en el Calderón le dio el título al Valencia, que esperaba en Sarriá como quien espera llover. Pero llovió. Di Stéfano terminó su temporada levantando un título como entrenador. La había empezado en Mestalla, sonriendo a una niña de 10 años llamada Merchina Peris, jugando con ella al fútbol y haciendo un poquito de historia.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver... Hashtag zapas nuevas. Hashtag caprichito. Hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gran Canaria, mucho por vivir con Viaje Sol Tour, la isla donde el sol siempre sonríe, universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño, tierra de dunas, barrancos y acantilados. El mar es tuyo, descubre sus fondos, escapar del mundo está en tus manos, a pocas horas de vuelo. Este verano, reserva tus vacaciones en Gran Canaria desde 423 euros con Viaje Sol Tour.
Diríamos que la corrupción española se reconoce en un sospechoso movimiento circular. No ya por el Monumento Nacional de la Puerta Giratoria ni por el hallazgo urbanístico de las rotondas superfluas, sino porque el eje rotatorio de la Noria concierne a la sociedad entera. La España de la economía sumergida, de la factura sin IVA, del turismo fiscal, del amiguismo, del qué hay de lo mío. Y resulta tentador y hasta supersticioso restringir el problema a la clase política, incluso conviene establecer, es verdad, una jerarquía de la responsabilidad, pero ya escribía el economista italiano Silvio Slabini que la corrupción no arraiga en una sociedad sana. Y la nuestra se resiente de la picaresca antropológica, de los resabios postfranquistas, de la falta de ejemplaridad en que incurren las instituciones, la clase política, la administración. Es ese marjal nauseabundo de las novelas de Chirbes, entre cuyas referencias se desprende que no existe cargo de mayor influencia en España que el de concejal de urbanismo. Y no importa que desempeñe la tarea en una gran ciudad o en una aldea, importa la potestad y el señorío sobre la tierra, convertir un erial en un campo de golf, arrasar un bosque para erigir un polígono comercial, acordonar el mar con rascacielos. Gira entonces la corrupción como gira la hormigonera y se reparten las comisiones, los favores, los abusos, armonizando la coreografía por castas de los cerviches. Ya lo dijo aquel alcalde socialista del municipio de Ciudad Real, Torres de Juan Abad. Toda la vida de aquí, toda la vida de Dios, se ha contratado a dedo. Aquí y allá podrá añadirse desdoblando el mapa de España en un mantel de trilero, de tal forma que la corrupción se observa desde la condescendencia, desde la complicidad y desde la solidaridad. Lo prueba la escasa repercusión en las urnas de los escándalos. Tienen que ser muy graves o muy pintorescos, o las dos cosas a la vez, como sucedió cuando Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, aquí al lado, inauguró el aeropuerto local sin aviones, asumiendo la obra del disparate como una cuestión familiar. Mira cómo ha quedado el aeropuerto del abuelo. No se le puede discutir al maestro Juan Ripollés el mérito de haber materializado en el aeropuerto castellonense una escultura de 25 metros. Costó 300.000 euros y bien podría titularse en plan megalómano El Coloso de Fabra, emulando las dimensiones del gigante de hierro y acero que antaño custodiaba el acceso al puerto de Rodas en homenaje al dios del sol. Ripollés no concibió su mayúscula erección, erección del verbo erigir, en un puerto, pero sí en un aeropuerto. Y se la dedicó explícita o implícitamente a Carlos Fabra, ya decimos, en un ejercicio de onanismo patrocinado. Su coloso es una figura, explicaba Ripollés, que asombra a los pasajeros porque un avión despega de la cabeza. Ese es el germen y el esperma del nacimiento de la obra, añadía el maestro Valencia con sus huevos. Así que ahí tienen perfectamente definida la paja mental, esperma y cabeza, que se antoja además una asociación tan pintoresca como un aeropuerto sin aviones, o tan extravagante como un presidente de diputación providencialista que reclamaba para sí en Castellón los honores y los favores que el líder máximo de Bielorrusia, Ubu Lukashenko, impone en la imaginería de sus delirios maoístas. Tanto que el coloso de Fabra puja con altura con el titán de Rodas, según se desprende de las crónicas entusiasmas de Plinio el Viejo, Guillermo. Fue construido el monumento en el año 292 a.C. y estaba considerado meritoriamente entre las siete maravillas del mundo, pero un terremoto justiciero, la Tierra contra el Sol, la derribó apenas 66 años después de la inauguración. No pudo asistir, que lo sepáis, al ceremonial del bautismo su propio autor, Cares del Indios, porque se había suicidado cautelarmente. Subestimó el dinero que iban a costarle los materiales y decidió inmolarse antes de tolerar la ruina. No es que se lo estemos recomendando a Calatrava. Es una moraleja o un presagio de los disparates megalómanos en el crepúsculo de la política peperolevantina, la misma que Camps urdía en el Valhalla del Turia y de los rosarios con que Cotino enjaezaba las huevas de Esturión. El dios del sol nos salve de administrar un consejo a Ripollés y a su megalocéfalo pigmalión aeroportuario. Pero el uno y el otro se antojan impostores y descarados como los hermanos Marx suplantando a tres aviadores barbudos de una noche en la ópera, empezando por Chico y su manera de contar la proeza del vuelo al norte.
Vamos en la mitad del camino y ¿qué dirán ustedes qué pasó? Se nos olvidó el aeroplano. Entonces nos sentamos en corro para deliberar. Al instante se me ocurrió una gran idea. No hacía falta gasolina. No hacía falta aeroplano. Y así descubrimos el polo. Y entonces, señores, nos crecieron estas barbas que estáis admirando todos.
Ojalá le toque una celda bien ventilada.
Habla de nuevo el alcalde.
Queridos culturetas, va a costarnos mucho esfuerzo a los españoles la mutación en daneses. Es la esperanza de la regeneración que fomentaron Rivera e Iglesias, que fue de ellos, pero las sociedades ya sabemos que no pueden trasplantarse. Y la nuestra tiene un problema de transparencia y de civismo y de opulencia también. Lo demuestra una serie de la que vamos a hablar dentro de un rato. Vamos a ir cebando el tráiler.
Levantaremos aquí un hotel nuevo, pero no uno cualquiera.
¿Qué hago yo?
Cedernos el terreno. A cambio recibirás un porcentaje de los beneficios.
Quiero que mi dinero entre en España y se mueva.
Has hecho bien en aceptar. Es lo que debías hacer. Voy a construir Costa Azul. Dará trabajo a mucha gente. Por el camino todo el mundo sacará su parte. Me gustaría que no volvieras a preocuparte por tu futuro.
Es tu solución para todo.
Bueno, no siendo noruegos ni daneses, los españoles nos hacemos los suecos, exageramos la corrupción ajena sin reparar en la propia y engendramos vuelta a vuelta la sociedad mareante de la desconfianza y de la suspicacia, muchas veces mamando del mismo Estado al que hacemos trampas. Vamos a hacer un programa de infraestructuras valencianas, que lo sepáis, las que se han malogrado entre las dentelladas de la corrupción, las que han desfigurado el paisaje, las que han prosperado y las que todavía asoman con el ingenio de los romanos, la Vía Augusta, por ejemplo. Pero detengámonos en la serie que hemos avanzado antes. Cumple 10 años, se titula Crematorio, ya lo han imaginado. Es una adaptación de la obra de Chirbes, ya lo saben, y representó un hito de las series nacionales que nos homologaba con las mejores opciones del exterior, aunque no está claro que hiciera o cundiera demasiado el ejemplo. Isabel, 10 años, Crematorio, ¿eh?
10 años. Me hace gracia, en la intro hablabas de cómo la corrupción se ve más en el ojo ajeno que la paja en el ojo ajeno que la ve el propio. Y recordaba esa anécdota de que cuenta a menudo Jorge Sánchez Cabezudo, que es el co-creador de la serie a partir de la novela de Chirbes, de unas fallas en el año en el que se presentó Crematorio, una serie que por otra parte está pagada en gran medida por la Generalitat, que puso pasta para que se viera en todo su esplendor pues Valencia y todos sus alrededores, y contaba Jorge que estaba en el balcón allí del ayuntamiento con Rita y con Rajoy y con Pepe Sancho, y que Rajoy se abrazó a Pepe Sancho entusiasmado diciendo: cojonuda tu serie, Pepito, cojonuda, en un momento
que es adorable.
Y Jorge miraba para el lado diciendo: ok, vale, fenomenal. Entonces eso explica muy bien lo que es Crematorio desde el concepto y lo que abarca. Es una serie extraordinaria. Yo para hacer el programa dije: me voy a ver un par de capítulos, y al final me la he vuelto a ver entera, y no sé cuántas veces la he visto, porque es imposible no quedarte pegado, y hemos estado hablando muchísimo de ella en los últimos tiempos, pero hay una de las cosas que he descubierto en este último visionado, es la capacidad que tiene de crear arquetipos narrativos propios. O sea, creo que Crematorio, que es una serie que tenemos que emplazar bien en un entorno de corrupción pero precrisis, o sea, la novela de Chirbes y la serie retratan ese final de la cultura del pelotazo, que está también rubricado en el primer capítulo cuando dice: se acabó la gran comilona y ahora llega el tiempo de la moral pública. Y lo que hace es adelantar lo que está por venir, digamos, el terremoto que está por venir, que es ese también fin de la inocencia de aquí estamos todos robando a manos llenas, como bien decíamos, esto se ha hecho toda la vida, pero ahora esto se va a poner en los telediarios. Y lo que decía del descubrimiento mío de esta última vez y de este último repaso es esa capacidad narrativa que tiene en concreto la serie. Para mí la novela me gusta, la leí en su día, pero creo que la serie es mejor serie que la novela, a pesar de que creo que tiene un montón de aciertos y que es muy completa y que es una biblia de personajes extraordinaria. Pero la traducción que hacen los Sánchez Cabezudo y Laura Sarmiento también a la narrativa dramática es extraordinaria, la creación del entramado y el desglose, sobre todo el desgajar los personajes y poder configurarlos, y es a lo que voy. Creo que en nuestro imaginario colectivo Crematorio hace un cuadro de personajes que crea arquetipos contemporáneos al nivel de obras no sé, pensaba por asociación de ideas también con localismos, con Bernarda Alba. O sea, todo el mundo sabe lo que es una Martirio o puede identificar una Adela o una Poncia como estereotipos de personaje, y aquí un Rubén Bertomeu, un Zarategui, una Mónica o una Silvia se crea y se forja en nuestro imaginario como personajes completamente reconocibles. Antes hablábamos del concejal, que es el que roba manos llenas, que es ese personaje que compone Manuel Morón, que es uno de estos actores de los que se habla poco y que forjan también nuestra ficción de una manera ineludible. Y en concreto me quiero quedar, para dar paso también al resto, porque Crematorio es inabarcable, me quiero quedar con el personaje de Pau Durá, que es, a propósito de corruptos, Pau Durá se ha especializado en hacer corruptos a todos los niveles, sean políticos o sean, en este caso, el abogado imprescindible, y el abogado también como arquetipo narrativo, ese personaje que está en todas partes y que él creo que le da una dimensión humana y una profundidad que pocas veces vemos, porque son personajes que tienden al estereotipo y a la simpleza. Creo que es una de las mil y una cosas que se puede decir desde luego de Crematorio.
Sí, lo ha dicho Isabel, la traslación de la novela a la serie de televisión es un gran mérito de los hermanos Sánchez Cabezudo y de Laura Sarmiento, porque tú lees la novela y está llena de monólogos interiores sin puntos y aparte, es decir, pon eso en un diálogo y pon eso en una narración.
De hecho, Chirbes, me acuerdo de una entrevista, le preguntaron que por la novela y la película, decía, es que no se parecen en nada, dice, de vez en cuando, aparece alguno, cuando un personaje pronuncia alguno de mis monólogos, me da como vergüenza. Porque le encantaba la película, dice, pero de repente me da como un pudor, porque realmente yo creo que son dos productos culturales potentísimos, totalmente diferentes.
Es verdad. Cuando se estrena hace 10 años, todo el mundo dijimos lo mismo, ¿no? Que es ese lugar común de no parece una serie española, ¿no? Pero es verdad que tampoco parecía una película española, con lo cual el lugar común se diluye un poco. Se puede decir que es una de las pocas, hay un tabú en España. Uno es el de las películas biográficas, como hemos visto con lo de García y de la Morena, y otro es el de las series políticas. Es decir, en España no se hacen series políticas, es decir, probablemente la serie política más importante sea Cuéntame, que es la única que se permite hacer política con nombre y apellido. Es decir, el caso de Crematorio es una serie política, pero es una serie política que evita los nombres de los partidos. Es decir, hay concejales que serán del PP o del PSOE, evidentemente no será lo normal, pero sin embargo no se nombra a ninguno. Y luego me parece importantísimo Pepe Sancho, es decir, eso le dio la razón a Rajoy, es decir, Pepe Sancho se hace famoso con un bandolero, el estudiante de Curro Jiménez, y culmina su carrera, porque aunque sale en Imperium, su gran trabajo final es Crematorio.
Y entre medias, una estación intermedia, que es Todos a la cárcel, donde aparece también con Berlanga de por medio.
Termina su carrera con un neochorizo, es decir, en tiempos de la corrupción. Luego Chirbes hace La cara oculta, que es En la orilla, es decir, aquí hemos puesto a los ricos, ahora vamos a poner a los pobres, que es esa novela que ahora mismo se está dando tanto. Es decir, yo creo que en ese sentido Chirbes es bastante... En los últimos tiempos, es decir, siempre ha habido novelas de pobres y de gente en crisis, ¿no? No solo hay que volver a Sur con que estuvimos hablando la semana pasada, pero es verdad que hace Chirbes con en la orilla el reverso del estado del bienestar del pelotazo, de la construcción desmesurada. En este caso, Rubén Bertomeu es un señor involucrado con todo tipo de ilegalidades, hasta con la mafia rusa. O sea, escenas que chocan, como la de los caballos y cosas así, que tiene cosas particulares, no solo eso. Y luego es verdad que los actores, independientemente de ya como hemos dicho, la traslación cinematográfica o televisiva de la novela, luego los actores son extraordinarios. Es decir, desde el propio Pepe Sancho a Juana Costa o Alicia Borrachero, o como dije la semana pasada también hablando de Surcos, esa madre que es Montserrat Corulla, que sale de jovencita en Surcos, que cuando va a verla y si Naranjales, ese remoto donde vive esa Montserrat Corulla, es una presencia impresionante. Cuando
arrugadísima, ¿verdad?
Sí, es una presencia. Por eso cuando yo hablaba de independentismo y tal, digo, pues yo me voy a hacer independentista, esta señora me da miedo, ¿no?
Si hubiera, por cierto, si hubiera estado viva, yo apuesto a que ese papel lo hubiera hecho Lola Baus.
Sí, probablemente. Porque... probablemente.
Hablaremos de ella posteriormente. Sí, también sí, lo
ya
digo,
está cebando, Isabel.
Estaba cebando.
Pero bueno, que es una serie estupenda y es verdad que yo también prefiero la serie a la novela.
Ahí la serie, no, la serie es extraordinaria. Es una. Es y es verdad, o sea, no voy a insistir en lo distinta que es de la novela. Pero a la vez tiene algunos elementos que has señalado, por ejemplo, la indefinición política, el hecho de que sí. No aparezcan políticos con nombres y apellidos, pero también la indefinición de la ubicación, de la ambientación, el escenario, ¿no? Transcurre en Misen, que es un pueblo inventado, ficticio, que aparece en muchísimas novelas de Rafael Chirbes, y que es una mezcla indeterminada de muchos pueblos costeros, que puede ser cualquiera, o sea, puede ser Gandía, puede ser Denia, puede ser el pueblo que tú quieras, es una mezcla de varios, con lo que ya el propio Chirbes ha creado un arquetipo, una estilización que permite hablar de muchas cosas sin que nadie se escueza por ello. Quiero decir, sin que nadie... eso es un subterfugio de la ficción que ya venía dado por Chirbes y que favorece mucho que la serie pues tenga esa lectura. No hay ficción política y no hay series políticas con nombres y apellidos en España y probablemente tampoco películas. Creo que por la razón está en los créditos iniciales que podemos ver donde aparecen un montón de logos de comunidades autónomas... del Instituto de Crédito Oficial, del Instituto de Tutiplén bueno, en El Milagro de Petinto aparecía una parodia de esos créditos y al final ponía Tutiplén subvencionado, ¿no? Tutiplén, o sea, así es imposible. ¿Cómo vas a hacer una crítica política con nombres y apellidos identificables si esos políticos son los que tienen que firmar el acuerdo de subvención y de financiación de esas películas? Es imposible. Es decir, o sea, en ese ámbito no puede florecer un cine político, o solo puede florecer en el sentido como lo hace Crematorio, de forma muy elusiva, ¿no? Y en un lugar indeterminado de La Mancha o del Levante y entre unos concejales pues que son del partido azul y otro del partido, o ni siquiera azul, no vaya a ser del partido del color que no existe en un partido real, ¿no? Lo curioso es que Crematorio, que en principio no lo ve mucha gente porque se emite en Canal Plus, que luego sí que se va viendo mucho, pero es una serie de Canal Plus que se anuncia con mucha fanfarria y se presenta ya con un hype muy potente de ser la primera serie de verdad de española, que no es española, el salto de la ficción de la tele española a la modernidad internacional y demás y esas cosas, viene con un hype. Se estrena en marzo de 2011 y se emite hasta mediados de abril de 2011, dos semanas antes o tres semanas antes de que empiece el 11M. Digo, el 15M, perdón, el 11M. Sí, sí. El 15M. Con lo cual hay también un momento de Crematorio que está colisionando o está encendiendo una mecha de una paja que estaba muy rociada ya de gasolina en España, ¿no? Creo que uno de los méritos de Crematorio tiene que ver con la oportunidad, con el hecho de que alude a la preocupación fundamental política que hay en ese momento en España, ¿no? Y al relato que se está imponiendo en ese momento y se convierte en el arquetipo. No sé si estoy de acuerdo con lo que decía Isabel, de que se convierte casi en una especie de arquetipo al nivel de Bernarda Alba. Yo creo que el único personaje que es capaz de alcanzar ese arquetipo es Rubén Bertomeu, pero ni siquiera se ha pasado al lenguaje común. Dice, no vemos un corrupto y no decimos, mira, este es un Bertomeu, o nadie titula así, ¿no? Dice, no ha llegado a ese grado de profundizar. Bueno, va dejando, pero no sé si va a dejar esa huella, no sé si tiene esa capacidad, ¿no? Pero sí que es verdad que Rubén Bertomeu es el protagonista absoluto. Una de las cosas, entre las muchas diferencias que hay entre la novela de Chirbes y la serie, que son radicalmente distintos, es que la serie tiene un protagonista clarísimo, que es Pepe Sancho, que es el personaje de Rubén Bertomeu, y la novela es profundamente coral, ¿no? Y ahí, sin la figura fundamental del patriarca, que creo que interpreta mejor la literatura de Chirbes que la propia novela coral o y remite a otros elementos de la literatura de Chirbes, que tiene que ver con esa figura poderosa del hombre poderoso, ¿no? que toma las riendas de una familia y que arrastra a todos los demás detrás de su ambición y de su locura, es donde está la clave de la atracción de este universo que gira en torno a este megalómano corrupto que trasciende mucho más allá del momento. O sea, la serie tiene éxito porque es coyuntural, porque en el momento alude a esa España, a esa preocupación, pero es verdad, como dice Saber, que la vemos hoy y nos habla de cosas universales, nos habla de cosas, de cosas shakespearianas, nos habla de un tipo ambicioso que no se le pone nada por delante y nos está contando una tragedia histórica, al final nos está contando un drama con ribetes shakespearianos que no estaban en la novela, no estaban en el texto de Chirbes, que quería hacer un retrato mucho más en tono menor.
Son los Soprano en Valencia.
Totalmente. Sí,
y fijaos en el peso que tiene el paisaje en la obra de Chirbes, más que en la serie, porque tenemos la idea del Mediterráneo mirando hacia el mar, cuando en realidad mira mucho más hacia adentro, ¿no?
Y él vivía. Sí, y él vivía.
Y el contraste que hay entre ese aspecto catártico del océano, ¿no? Que en el que se repara poco respecto al marjal como lugar donde se pudren las cosas, ¿no? La idea del pantano fanagoso donde casi es una alegoría de la corrupción misma, ¿no? Donde
sí, pero la casa de Morris Errázcarulla me voy a vivir yo ya ahora mismo.
Y la destrucción del territorio. Yo quería hablar un poco de Chirbes, porque hemos hablado mucho de crematorio. Y es verdad que Chirbes era un escritor extraordinario que vivía recluido en una montaña valenciana y que, sin embargo, al final se consolida como uno de los que muere muy joven.
En Beniarbeek, estaba, sí, en Beniarbeek.
Pero que se consolida como uno de los grandes retratistas de la España contemporánea, pese a ese alejamiento. Javier Rodríguez Marcos contaba cuando falleció Chirbes que le envió un mensaje para felicitarle cuando ganó en La Orilla el Premio Nacional de Literatura, y Chirbes respondió: a los que los dioses quieren perder, primero les vuelven locos. En eso estamos. Entonces, es verdad que Chirbes es un escritor que vive en su montaña, muy, muy alejado. Yo solo hablé una vez con él porque hice un reportaje sobre escritores que reescribían sus libros, y Chirbes era uno de ellos. Tiene su primer libro publicado, que es Mimun, tenía cuatro libros anteriores, que es un libro a lo Paul Bowles, que transcurre en un pueblo del norte de Marruecos. Es una novela que a mí me encantó, no lo conocía para nada, no recuerdo cómo llegó a mis manos, pero es un libro que me apasionó, muy, muy cortito. Y había publicado cuatro libros antes, y muchos de los libros posteriores en las siguientes versiones les quitaba y les ponía cosas, ¿no? Y sin embargo, pese a ese aislamiento, él se considera a sí mismo y el más galdosiano de los escritores contemporáneos españoles, porque al final si uno lee o ve la traslación cinematográfica de Crematorio, se da cuenta de lo que refleja de la España del pelotazo antes de que se hablase tanto de eso. Si uno lee en La Orilla, se da cuenta de cómo refleja esa España que cae de golpe, que puede ser incluso la España de ahora. Y me acuerdo que de nuevo Javier, que es uno, le voy a un par de veces porque realmente es uno de los grandes exegetas de Chirbes, escribía también cuando falleció, dice: la primera carroña está en la primera frase de La Orilla y estaba en la última de su anterior novela, Crematorio, publicada en 2007 y premio de la crítica, la primera siguiente. En el fondo, una es la cara B de la otra. Si Crematorio era el pelotazo y la burbuja inmobiliaria pilotados por un arquitecto valenciano que cambió ideales políticos por corrupción política, en La Orilla es el largo y resacoso invierno que sigue aquella fiesta y que todavía dura. Entonces, a mí, por eso Chirbes es un escritor que siempre me ha interesado, con caminos muy diferentes. Él se sentía galdosiano, se sentía balzaquiano, y en cambio sus novelas se van haciendo cada vez más experimentales, cada vez más difíciles, cada vez en cierta medida más retadoras como lector. Y yo creo que en eso Crematorio es uno de los, o sea, la inteligencia de los guionistas y los creadores de la serie es que ven lo que hay detrás, ven el Chirbes, ven el retrato, ven todo lo que la novela tiene, pero se dan cuenta que lo tienen que contar de una manera totalmente totalmente diferente, que tienen que hacer una serie inspirada en cierta medida por las producciones del HBO, donde conviertes en ficción cualquier cosa, ¿no? Y en eso yo siempre pensé que era como cuando la vi me pasó lo mismo, y dice, hemos sido capaces de hacer Los Soprano, ¿no? Un poco con ese hemos ridículo de una persona del plural, pero que dices, joder, hemos sido capaces de hacer los Soprano.
Una cosa condensadito que, en... Sí, perdona, Sergio.
Sí, solo quería apuntar que tenemos esa idea de Chirves un poco eremita, encerrado en su casa, en el pueblo, sin salir mucho, sin tener vida social, enfermo ya al final de su vida, quiero decir, un poco misántropo, pero en realidad esa la imagen la tenemos porque Chirves fue un escritor muy tardío. Su primera novela la publica en el 88, él nació en los años 40, es un escritor que no tiene una obra de juventud, es un escritor que ya le conocemos maduro y que ha vivido en París, ha vivido en el extranjero, ha tenido una vida muy... Ha trabajado como crítico gastronómico, quiero decir, ha tenido una vida muy, muy mundana, que se refleja en buena parte de sus libros, y que además una de sus obsesiones ha sido la Guerra Civil, que es decir, tiene sus mejores libros, yo creo que son su ciclo de novelas, su trilogía sobre la Guerra Civil, ambientadas buena parte en Madrid, ¿no? Sobre todo la última. Pero sin embargo, como el éxito fue un escritor tardío y el éxito masivo le llega fundamentalmente con Crematorio a partir de 2007, cuando ya está ya retirado y en su casa de la montaña ya se ha convertido en una especie de Zaratustra valenciano, un poco misántropo, y que no recibe visitas y que no va a ningún sitio y que no acepta invitaciones para nada, y es un poco bastante huraño, pues tenemos esa imagen un poco distorsionada de él, pero hay un Chirves anterior, hay un Chirves cosmopolita, un Chirves quizá más accesible, más amable, más mainstream, que fue precisamente y paradójicamente el que no triunfó, el Chirves que,
bueno,
que
sí
le
triunfó,
cuesta todavía.
Sí triunfó en Alemania.
Sí, en Alemania.
De la que, ¿cómo se llama? Raneke, ¿no? Como el rey de los críticos.
Sí,
la larga marcha.
Leyó La larga marcha y le encantó.
Leyó La larga marcha y le encantó, y es verdad que Chirves se convirtió en un bestseller en Alemania, siendo un escritor que entonces todavía era secreto, sí, aunque cada vez tenía más.
Pero
más
era lo que decía Vázquez Montalbán, de que era una isla que se esforzaba por serlo. También es verdad que hay un cierto malentendido probablemente con Chirves, en el sentido de que es alguien ajeno a modas y generaciones, pero por otro lado es un autor oportuno, es decir, que escribe lo que hay que escribir en cada momento. En el caso, solo por citar las dos de las que más estamos hablando, Crematorio y luego En la orilla. Es decir, está escribiendo la gran novela de la crisis, que es En la orilla, y es el perfecto retrato del principio del siglo XXI.
Una coda póstuma, que es París Austerlitz, claro, que es la novela que deja inacabada y que se publica después de su muerte, y donde se trasluce, además es muy oportuna yendo así, porque ya sintoniza con un nuevo espíritu. Uh-huh. Es la novela de una homosexualidad clandestina, en la que él se desvela también como el homosexual en el armario que ha sido durante buena parte de su vida.
Eso, ¿no?, después de Luis G.
eso lo hace, pues creo que prácticamente simultáneamente.
Sí, simultáneamente. Sí.
Quería recoger a propósito de que ha quedado ahí un poco colgado el tema de la mafia, que me parece capital en la traducción de la novela a la serie, por la vinculación evidentemente con Los Soprano, que es un débito que los Achecta Bezudo no solamente asumen, sino que se sienten muy orgullosos de que se pueda hacer cualquier tipo de equiparación, pero además por la cantidad de buenas decisiones que hay en ese aspecto, porque es una serie que no escatima en absoluto la descripción de las jerarquías dentro de la propia mafia, los roles que tienen cada uno, y ahí hay varios detalles de la elegancia con la que está traducida y la complejidad y al mismo tiempo la efectividad de cómo está traducido el texto literario dramático, que es ese principio de un episodio en el cual el mafioso jefe, el personaje que hace Vlad Ivanov, Trajan, tiene la mano metida en una hielera y tiene a un subalterno que es un armario empotrado de 2x2, que es este tío con barba que parece, vamos, Obélix, que está sangrando. porque le acaba de partir la boca, con lo cual te ahorras el darle, coreografiar una pelea, el que le tengas que dar, y empieza la conversación ahí, que es una cosa muy de crematorio, muy de hablar. Es una imagen que resume perfectamente la cantidad de, eso, de buenas decisiones y de descripción de personajes que tiene esta serie. Y por terminar, creo que otra de las, por no hacernos un Rajoy y estar todo el rato señalando los que no son, por lo que parte que nos toca a la gente normal, crematorio, no, o sea, cumple ese precepto de no indultar a la gente común. Aquí todo el mundo tiene un precio y va señalando a cada uno de ellos en su justa medida. Está el farsante marido de la hija de Bertomeu, que es ese profesor universitario que está todo el rato a la paguita y que en el momento en el que se le acaba la subvención sale corriendo al primero con todos los chistes a propósito de su tesis ridícula. Y está esa familia que no tiene ningún problema en vender a sus mayores. O sea, el último que se queda en la parcela que quiere recalificar Bertomeu, ese señor que está allí con su escopeta esperando a que no le quiten su terrenito, tiene una familia que le quiere declarar incapacitado para poder agarrarlo calentito. Y nosotros pensamos que cuando se le ofrece, ellos van a decir, no, nosotros somos personas decentes, y es lo que se espera dentro de esa tradición, digamos, buenista, de ver que la gente común no son tan corruptos como los ricos. Y les falta tiempo para perder el boli. O sea, hay un momento ahí súper cómico en el que dice, bueno, se lo quieren pensar ustedes, y dice, ¿tiene usted un bolígrafo? En el momento en el que le ponen los papeles por delante. Creo que el retrato es inmisericorde con todo el mundo, desde el primero hasta el último.
Bueno, están aprendiendo muchísimo los valencianos hoy con nosotros. Han adquirido conocimientos que ignoraban saber. Estamos además alojados en la ciudad de las artes y de las ciencias y es el escenario este de las nuevas infraestructuras del alarde arquitectónico de Calatrava. Pero Willy, queríamos hablar también un guiño, ¿no? Hacer un guiño a la Vía Augusta. No van a ser todo infraestructuras contemporáneas. Anda que no las hay remotas.
Es que Roma son sus infraestructuras, en realidad. Y la Vía Augusta es mucho más larga, son casi 1.500 kilómetros, porque en realidad es la Vía Domitia, que es la que empezaba en Francia. Y cuando uno se hace en coche en la Provenza francesa, viniendo hacia ahí, la autopista tiene la gentileza de decir, está usted siguiendo la Vía Domitia, que es la antigua calzada romana. Y eso lo explica. O sea, la Vía Domitia, digamos, seguía desde Nîmes, gloriosa Feria Taurina, hasta la frontera con España. Y luego la Vía Augusta hacia todo lo que sería ahora el corredor mediterráneo, que es una nacional. Y muchas de nuestras infraestructuras o son romanas o son las antiguas cañadas, los antiguos recorridos del ganado, ¿no? Y en ese sentido los romanos entendieron rapidísimamente que la manera de crecer era ser capaz de mover mercancías, ser capaz de mover ejércitos. Al principio las vías se hacen para mover ejércitos, pero luego se dan cuenta que tienen que mover infraestructuras, ciudadanos. Y en ese sentido siempre lo explica nuestra madrina Mary Bird, las vías romanas reflejan hasta qué punto Roma era un mundo globalizado y era un mundo donde uno se podía mover con cierta seguridad, con bastante rapidez. Y no solo fueron militares, sino que luego, muchísimo tiempo después, fueron comerciales. Y a mí hay muchísimas calzadas romanas. Hay dos que me encantan especialmente. Una es la que recorre Cerdeña. Cerdeña es una isla muy, muy montañosa, de hecho son las montañas más altas cerca del mar, y en realidad hay solo un camino, que es la antigua vía romana. O sea, el resto es un disparate moverte por Cerdeña. Y otra que me encanta es la vía romana del puerto de la Fuenfría, que es el recorrido más sencillo para pasar de Madrid a Segovia, y que es una calzada romana que se mantuvo prácticamente en uso. Queda muy poco de calzada porque se mantuvo en uso constante durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX, hasta que ya se abre el camino por Navacerrada, ¿no? Pero cuando lo ves dices, qué listos eran los romanos, porque en realidad es el camino más rápido, ¿no? Y esas infraestructuras romanas son lo que forjan el imperio, y la prueba de que son duraderas es que las seguimos utilizando, o como en el caso del corredor mediterráneo, las seguimos anhelando, ¿no? Pero para mí es eso, viajar en coche en una autopista francesa llena de veraneantes en el sur de Francia y ver, está usted recorriendo la Vía Domitia, dices, eso es Roma, sin duda.
Bueno, vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo y vamos a volver dentro de unos instantes. Lo hemos contado antes, pero lo haremos a continuación con más precisión.
Tío, ¿Has visto el post de estos?
A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prometimos al principio del programa pontificar también sobre una actriz valenciana cuya escena de cine más famosa, curiosamente, no tiene diálogos. Para ir sobre seguro, pontifiquemos tomando prestado el texto de una autoridad en la materia. Vampiricemos una vez más a Rosa Belmonte, que escribe: Lola Gaos podía tener papeles pequeños, pero está presente en alguna de las películas más significativas del cine español. Ahí está su mendiga en Viridiana, 1961, o su Saturna en Tristana, 1969. Casi medio centenar de películas a las que dio su desgarrada voz. Mi voz me ayudó en el mismo sentido que mi físico. Siempre tuve voz muy grave, muy especial. Imagino que eso contribuyó a que me dieran personajes de más edad que la mía, dramáticos y raros, declaró. Dramático fue El Furtivos, 1975, película clave en la transición escrita por Borau y Gutiérrez Aragón. La más importante en la filmografía de Lola Gaos, Furtivos, contribuyó a la imagen de la dureza de Lola. De Furtivos, añadimos ahora, es el corte que hemos escuchado, en el que Lola Gaos apalea a un lobo, que en realidad era un perro.
Enfermo.
Me hubiera gustado ver a Lola Gaos apelando a un perro.
Me hubiera estado muy bien. Que ya era muy de hablar.
Bueno, Rosa, dale tu carrete a tu propio...
Sí, hemos tenido la suerte de que no solo Lola Gaos es de Valencia, sino que nació en diciembre del 21, con lo cual también se cumple el centenario de Lola Gaos. Yo hace unos años las provincias me propuso hacer un perfil, estaban haciendo un especial de 150 valencianos ilustres, entonces me propusieron dos. Amparo Ribelles, que nació en Madrid, pero Rafael Ribelles y su familia era valenciana, estaba muy vinculada a Valencia, o Lola Gaos. Y yo dije, ojo, qué difícil la cosa, pero me quedo con Lola Gaos, no lo dudé mucho, ¿no? Una actriz tan característica del cine español, que es verdad que siento que las nuevas generaciones no la tengan presente. Pero muchas veces he contado también en la cultureta que cuando estaban preparando El Quijote de Gutiérrez Aragón y Cela, no sabían a quién poner de... O les decían que no, como Fernán Gómez, o Fernando Rey les dijo al principio que no. Dijo, vamos a poner a Fidel Castro. Y dijo Gutiérrez Aragón, no, que lo mismo dice que sí. Y ya Cela desesperada dice, ¡Lola Gaos! De Quijote. Entonces, es verdad que ella ya estaba muy enferma, pero habría sido una cosa maravillosa como volvemos a Bernarda Alba, como aquella Bernarda Alba que hizo Invael Merlo en el montaje de Ángel Facio, ¿no? Era una cosa extraordinaria. Y Lola Gao era, como he dicho ahí, una presencia quizá corta en las películas, pero un personajazo. Y luego le hacía en Valencia en una familia bien, era hija de un notario, y luego era hermana de un filósofo y de poeta, es decir, Vicente Gao, que era una familia
Ella quería ser médico, de hecho, pero bueno, como ha pasado con tanta gente en España, la guerra civil manda a tomar por saco tantas iniciativas que pudiera tener la gente, y se van al exilio, se van a América y en el 39 y vuelven. O sea que probablemente la futura vida política de activista de Lola Gao viene también de entonces. Se van en el 39 y vuelven en el 42. Ella hace la primera película que hace, o por lo menos que aparece acreditada en España, es en 1953, A pareja feliz, que es una cosa muy graciosa porque ella se hace de reina de Castilla, de reina de castellana, y entonces es una película histórica que se está rodando y se tira por bien, muera conmigo el honor de Palencia, y se tira como tosca, ¿no? Y ahí abajo se monta un lío porque cae muy mal y no la están esperando mientras cae, y la verdad es que es una parte cómica de su carrera que no es normal en la carrera, o al menos en lo que nosotros recordamos. Hay una curiosidad del Lagao. Cuando he dicho lo de Cela, se me olvida decir que vivían en Río Rosas 54 González Ruano, el pintor Manuel Viola, Cela y Lola Gaos. O sea, imagínate eso, que aquí no hay quien viva. Eso sí que es para hacer una serie, ese edificio. Y luego tú has citado tres papeles fundamentales, y es verdad que la Enedina de Viridiana es una presencia cortísima, pero a la vez que el otro día me reprocharon porque...
A ver, ¿qué te reprocharon?
Me reprocharon con cariño.
¿Quién fue el idiota?
No, con mucho cariño. Era una columna corta, y entonces dije que el otro día salió en el gobierno, salieron a dar la rueda de prensa a Ábalos, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Yone Belarra. Dije, ahí es que solo falta que salga Lola Gao ya con retrato. O sea, me dijeron, oye, hay gente que puede no saber esa referencia. Digo, bueno, es que es una de las imágenes más...
Que la busquen.
Más famosas del cine español. Claro. Y Lola Gao tiene eso en su haber, ¿no? El haber es lo bueno, ¿no? El deber es lo malo. En su haber, esa escena de Viridiana donde están comiendo los mendigos y ella se levanta la falda y dice, voy a hacer un retrato, y luego la escena que has puesto, el sonido de Furtivo. Evidentemente, para los animalistas, José Luis Borau y Lola Gao están en su altar del infierno como gente malvadísima. Ese apaleamiento del perro enfermo, una imagen durísima, pero es que Borau quería que fuera una película real y que se notara la ira de esa mujer a la que acababan de echar de la cama de su casa, ¿no? Y esa escena de verdad es de las más extraordinarias del cine español. Luego está su Saturna en Tristana, Mi querida señorita también sale. Es decir, es que las películas son muy buenas. En Atraco a las tres hermanas de Fernando Galindo, en La tía Tula también sale. Luego tiene mucha carrera televisiva, que probablemente nosotros la hemos visto mucho por eso. No solo sale en Historia de la frivolidad, también en Mañana puede ser, ¿cómo se llamaba aquella serie? La de los bulbos, esa que era, sí. que son varios capítulos. Esa está muy, 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 muy bien, y es verdad que su voz era...
Canta como se entendéis, Isabel. ¿Y tú cuál es la serie de los bulbos? Dice Isabel, sí, y así nos quedamos todos.
No, y salía, creo que también hizo un par de capítulos
los bulbos.
Del dicho al trecho de la serie de Armiñán.
Sí, sí. Sí, es verdad. Y luego es curioso porque ella estaba casada con, se divorció en el año 82, estaba casada con un procurador que se llamaba Gonzalo Castello, que era un señor muy respetado que iba a los juzgados con corbata y con alpargata. O sea, el señor está. Y luego tiene esa vida, independientemente del cine, es su vida de activista política. Y claro, activista política en tiempos de Franco o en tiempos de acabar de morirse Franco. Es decir, por supuesto, tuvo su papel en la huelga de actores del 75. Ella era una de la comisión de los 11, es decir, de los que mandaban allí, pero que a ella la detuvieron en la Dirección General de Seguridad por apoyar una... en el 76 una reunión sindical de Lever Ibérica, es decir, que iban allí y Concha Velasco allí a la Puerta del Sol, o sea, que era Lola, que es que necesita unos medicamentos, o sea, era una cosa verdaderamente increíble. Es decir, en sus memorias, María Esquerino, para que veamos esa época de los años 70, María Esquerino en sus memorias dice que los años 70 estaban muy politizados y que todo el día se estaban firmando manifiestos y que Juan Diego era el que llevaba siempre los papeles en la mano para que los firmara, y de hecho lo llamaban Juan Pliego en aquella época, porque iba siempre con algo para firmar. Y bueno, en definitiva, que Lola Gao mejoraba con su presencia, aunque fuera cortísima, cualquier película.
El talento y el carisma de Lola Gao se notaba en sus interpretaciones, pero se notaba también escuchándola, que era una persona poco dada a los aspavientos, pero sí que con intervenciones, como decía Rosa, cuando realmente era arriesgado, y sobre todo con acciones, porque ella evitó también en según qué momentos trabajar con determinadas personas por una cuestión ideológica, básicamente, y eso lo hacía cuando insisto, eso sí podía tener una repercusión real, y así la tuvo, porque ya progresivamente fue empobreciéndose y llegó a estar bastante dejada en sus últimos años y bastante abandonada. En ese sentido, conviene también...
No, abandonada no, tenía unas hijas estupendas.
Bueno, pero
que no tenía dinero, sí.
Que no tenía dinero, a eso me refiero, que estaba hasta cierto punto desamparada. Que la quisieran mucho, sí, pero hasta no hizo con esto. Y no. Ella... Lo completo de su manera de interpretar abarcaba, desde luego tenía esa significación como personaje enjuto, ronco, bronco y que decía umbral, ¿no? y de gente, o sea, de estar encarnando brujas y casi el diablo en persona de vez en cuando, cosa de la que ella se sentía orgullosa, pero también la humanidad, por ejemplo, el personaje Saturna es extraordinaria, o sea, es una tía con un rango amplísimo. Y con respecto a sus orígenes y esa vocación truncada de ser médico, que ella decía ya muy mayor, que ella realmente actriz no había querido ser, que se había acostumbrado, y lo decía que de manera sincera, o sea, que ella lo de ser médico era lo que realmente le hubiera hecho ilusión. Y ese entorno de familia profundamente republicana e intelectual en el que ella se cría, con el padre, no sé si era notario o sí, algo notario, parecido, notario. Y los hermanos filósofos de unas capacidades enormes.
Uno heredero de la cátedra de Ortega y Gasset.
O sea, efectivamente, el discípulo directo de Ortega, efectivamente. Y ella, luego echando cuentas, he pensado que fíjate que tenía, y esto a Rosa le va a gustar, tenía la misma edad que Celia Gálvez, de Montalbán. O sea, es probable que la juventud de Lola Gao se pareciera bastante a lo que leemos en Celia en la Revolución, sí. En esa Valencia que es profundamente republicana hasta el último momento en el que se vuelve radicalmente franquista o nacional, en este caso. Y creo que la vivencia de Lola Gao y ese desconcierto de juventud, porque ella tiene 15 años cuando esto sucede, exactamente igual que el personaje de Celia, puede ser bastante equivalente en cuanto a eso, a la vivencia de la tragedia y posteriormente del exilio también. Creo que son vidas paralelas, cosa que no me había planteado hasta que el otro día eché cuentas del 21, que era la coincidencia del nacimiento de las dos. Y por terminar, ella, su riesgo, no solamente lo pone al servicio ideológico, sino también, evidentemente, cómo elegía sus películas. Está claro, nadie hace furtivo si no sabe que tiene, digamos, una cierta complejidad, y la apuesta era... Por cierto que, de nuevo, Borau es quien le da su protagonista. Borau es quien hace, que no lo había pensado, es quien hace la serie de Celia también, aquí en cuanto a coincidencias.
Las cosas que aprende de ti misma.
Las cosas que aprende, ¿sabes?, de mí misma. Yo de repente termino. Quiero destacar no solamente Historias de la frivolidad, que me parece también, aunque sea un papel... digamos que simplemente es decorativo, sí, porque ahí eso es, ahí digamos Gutiérrez Cava es quien llevaba la voz cantante, nunca mejor dicho, pero también el Irreal Madrid, que es una cosa, que es una chifladura de Valerio Zarov en esa televisión española, que está intentando, digamos, abrirse paso y ganar premios y dar patadas a la censura. Ella tiene un papel muy gracioso, que es que es la encargada de los cánticos del Instituto del Real Madrid, una persona con la voz de Lola Gao, siempre a partir de su propio personaje. Lola Gao Laos no solamente era actriz, sino que era un personaje en sí mismo y un personaje que tenemos que recuperar. En eso estoy completamente sí. de acuerdo con Rosa, en que no podemos tener una generación que no sepa quién es Lola Gaos.
Y qué injusto fue el país con Lola sí. Gaos, independientemente sí. de lo que has planteado, que efectivamente ella con le causaban problemas su compromiso político y eso le fue generando problemas profesionales hasta el punto de que en el año 93 Paco Umbral hace pública una carta que le ha mandado relatándole sí. su situación de penuria absoluta, diciendo que solo dispone de una pensión de que le pasa a su ex marido y que no tiene para dar de comer directamente a sus hijas, ¿no? Porque tuvo un accidente, una enfermedad y no pudo trabajar durante un tiempo y se quedó completamente en la miseria, en un estado de práctica indigencia, y sus últimos años fueron aterradores, ¿no? Y sí. independientemente de las causas, la verdad que es muy representativo, y no es el único caso Lola Gaos, es un caso más entre muchos otros de cómo este país trata a la farándula, trata también a buena parte de las clases creativas intelectuales que tienen unas vejeces horrorosas sí. y condenadas a la miseria, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Estos artículos de Umbral, yo los quería contar porque eran impresionantes, ¿no? Ella vivió
tenía 10.000 pesetas, 10.000 pesetas al mes
en los últimos años, y luego vivió, como decía Rosa, gracias a sus hijas. En realidad sus hijas le pagaban. Devorao, me está acordando cuando habláis de él, en un momento fue como, creo que presidente de la Fundación Carmen Martín Gaite, y entonces para reunirse en un restaurante ponía una condición, que es que los manteles fuesen blancos y los platos redondos. Decía, podéis elegir el restaurante que queráis,
claro que sí.
siempre cuando sea los platos sean redondos y los manteles blancos. Y de Lola Gaos yo creo que tiene una cosa que no siempre somos conscientes, aunque yo creo que sí lo somos, que es la voz. Ella decía de sí misma, y además es como una especie de maldición bíblica terrible, que al final perdiese su voz por una operación en las cuerdas vocales. Yo creo que no siempre somos conscientes, tal vez porque en este país ha habido mucho doblaje, aunque sean grandes actores, de doblaje, de la importancia de la voz. Y yo creo que Lola Gaos y Fernando Fernán Gómez y Paco Rabal son los actores de la voz española. Sí. Y Lola Gaos era una voz. Yo cuando Rosa propuso el tema, me di cuenta que me acordaba antes de la voz de Lola Gaos que del, o sea, que la tenía perfectamente identificada la voz de Lola Gaos antes que del rostro de Lola Gaos, ¿no? Sí. Y ese final fue horrible, la verdad. Y luego su familia pues representa esa historia de la España que no pudo ser, ¿no? Ella misma y toda su familia, una familia ilustrada que acabó parte en México, ya se fue y volvió. Y esto, pero sobre todo yo recuerdo la voz de Lola Gaos como realmente o sea, un actor al final es su voz, ¿no? Y pocos actores españoles o actrices tuvieron la voz que tuvo Lola Gaos y la presencia solo con hablar.
Habéis compartido mucha euforia respecto a la tercera temporada del método Kominsky, ¿no? Esta mañana.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y cómo no compartirlo?
A propósito de voces.
A propósito de voces. Ya lo dije esta mañana, lo de la voz de Kathleen Turner es una cosa.
Pues vamos de Lola Gaos a Kathleen Turner.
O sea, podíamos hablar de Susan Pleasant, pero es que Susan Pleasant está muerta y no sale en el método que Kominsky.
De hecho, por completar lo que decías esta mañana, es que Kathleen Turner, en la época en la que ella dejaron de llamarla, lo que fundamentalmente hacía era pues esos doblajes de videojuegos, algún dibujo animado de vez en cuando, porque la voz siempre estuvo ahí. Hombre, esa claro, voz tan cascada como, y tan Lola Gaos.
Es como Mercedes McEmbridge haciendo del demonio en El Exorcista. Decía, si Friedkin hubiera hecho la película en España, habría llamado a Lola Gaos a hacer de demonio.
Y no está ahora que se habla tanto de la vejez, la falta de impostura, el hecho de mostrar los cuerpos tal y como son. ¿No está Michael Douglas más bueno en este papel que en otros?
Tiene muy buena pinta como viejo demacrado. Tiene muy buena pinta.
Yo me lo ligaba ahora. De joven no me gustaba.
Que ha pasado unos años un poco cascados.
¿Es que estás perdiendo los papeles?
No, pues yo estoy diciendo que
está atractivo.
Me gusta, está atractivo. Ahora es un señor con el que yo me iría a pasar un fin de semana. Pero,
muy delgado con el cáncer, pero ahora se ha recuperado. Y entonces es un señor demacrado, viejo, con buen pelo. Y
de joven no tenía ningún interés. De joven era un señor anodino.
Qué bien jugada está la dinámica entre ellos dos, recuperando el eco de los Rose, sobre todo. O sea, esos momentos en el coche de que parece que estás viendo realmente a los Rose de no, yo no te deseaba la muerte porque la muerte era demasiado buena para ti.
Y los vaciles de Catherine Turner cuando le dice ¿por qué no te has vuelto a casa? No, cuando le pregunta, ¿por qué no te has vuelto a casa?
Porque sigo enamorada de ti.
Y la cara de Michael Douglas, ¿no? Del planeta, digo,
es maravilloso arrancar una serie con un entierro, y esta serie ya lo ha hecho en varias ocasiones y ha caído de pie cada vez. O sea, la elegía por Alan Arkin del primer episodio es de lo mejor que se ha escrito este año. O sea, es una
¿se puede ver la tercera temporada sin haber visto las anteriores?
No,
yo no la vería, no. Fíjate, es muy divertida la serie completa.
Tú estás como yo, Rubén, yo no la he visto, la verdad. Le encanta un amigo mío, Ramón Lobo, que es un fanático de la serie, sí. Se divierte muchísimo, pero yo todavía no he entrado.
Son en total 18 episodios de media hora, que es decir, no es nada.
Son dos tardes.
No has entrado y casi no te atreves a salir del ferrocarril subterráneo, Willy. Sí, dicho que estás aterrorizado con la serie, ¿no?
Sí, la abandonan el primero.
No tengo ganas de sufrir tanto, de verdad. La serie es muy buena, pero yo hay una escena de una violencia atroz que dije yo, ¿para qué?
Es
una metáfora donde relatan la vida de los esclavos en el sur, y había una leyenda de que había un ferrocarril subterráneo que lo cogían e iban al norte a ser salvados, ¿no? Entonces está basada en una novela que creo que ganó el Pulitzer de Colin Whitehead, y entonces cuenta esa historia. Y entonces el primero es una plantación con un amo sádico que somete a los esclavos a todo tipo de tormentos, y empieza a llegar la leyenda de el ferrocarril subterráneo con los cazadores de esclavos que dicen: aquí se han fugado unos cuantos que nunca han vuelto.
Nada permanece. No permanecemos ni nosotros, que nos estamos muriendo ya. Nos está muriendo. Agradecemos mucho la presencia al público valenciano que se amontona en esta sede
avalancha
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, donde se nos ha alojado pese a nuestro carácter subversivo. Así que, Rosa del Monte, muchas gracias por haber venido. Y a ti, Sergio del Molino.
Un placer.
Y a ti, Guillermo Altares. Y a Isabel Vázquez, que no ha podido venir, pero está con nosotros.
Pues muchas gracias a todos.
Y también, claro, a Marta Soto, que ha participado, a Carlos Pumer con su magnífico guión, y a Nacho García, y a José Luis Pérez Vicente.
Y tú cruzando el paraíso.